Aquí comienza Diálogos, un programa de interés general con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas los martes, desde las 16.
Muy buenas tardes, querida audiencia. ¿Cómo están con esta tarde primaveral? Acá les está hablando Andrés Rufo, de Diálogos. Hoy tenemos una mesa, yo me estoy riendo desde que
reducida.
Reducida. Nuestro querido Jorge quedó atrapado en el tránsito, con su auto híbrido. Me encanta el auto que él tiene, que es el futuro. Yo vengo así con un dejo de...
¿Pero no vuela?
No, todavía no. Hay motos que vuelan, me dijeron, y las vi.
Sí.
Empezamos bien, creo que la tarde, porque venimos con este dejo de sonrisal. Más allá de que el fin de semana estuve en la barrileteada del doctor Sosa, que le mando un abrazo muy fuerte, sé que nos está escuchando, que fue en el Garraham, por el tema de el juego y las pantallas en los chicos, ¿sí? La ludopatía. Un montón de chicos, una problemática muy seria, muy compleja, como todas las que tenemos en el país, ¿no, Claudio? Querido Gustavo, ¿cómo están ustedes?
Yo bien, ¿vos?
La verdad que bien, me vengo riendo. No empecemos, Claudio, porque me está mirando Claudio para empezar a tirar los primeros tiros. Nada, con las campañas políticas. Yo de política mucho no sé, sí entiendo de industria, me molesta la injusticia. Ustedes sí saben mucho más que yo de política, me enseñan. Y como en todos estos años me han ido enseñando, y a la audiencia que nos viene escuchando nos han ido enseñando de los caraduras que tenemos, o sinvergüenzas políticos. Pero bueno, vamos a tomarlo por este lado, porque la verdad que uno se tiene que reír de estos perfiles, ¿no? De la gente. Es
que no puedes hablar de gobierno porque te persigue, pero el gobierno puede hablar de todos los demás. Tenés partidos políticos que hacen campaña para otros partidos políticos. La Libertad Avanza hace campaña para el kirchnerismo.
Eso es loquísimo. Y acaba de llegar nuestro querido economista, Adolfo Paz Quesada. ¿Cómo va? Ahí se estaba buscando ubicación. De a poquito están llegando los chicos bien.
Va llegando tarde, vamos a contar el día.
Han
la nueva ley de gobierno, de reforma laboral, vamos a echar sin pagarles, sin nada.
Y acá llegan...
Otro que se va a quedar sin laburo, vea.
¿Qué hacemos? ¿Qué preguntamos a la audiencia? ¿Llegan tarde? ¿Vienen vestidos de...? Hoy no vinieron de traje, están vestidos
de... Acá,
sí, sí, el único que trabaja es Adolfo,
creo. Claro, ¿no? Vino vino segundo, por eso la campera dice Francia, ¿viste? Sí, vino segundo, Jorge.
Saqué el saco porque...
Acá estábamos empezando el programa con una...
Sorpresa, buenas, acá lo tenemos a Adolfo.
Bien, bien, lindo,
saludo a toda la audiencia, día complicado, semana,
No, habíamos empezado con no es sarcasmo, no quiero que ningún político se sienta mal, pero nos reímos de las campañas políticas, ¿no? Es algo complejo. Yo veo a nuestro querido presidente, vamos a poner al querido presidente, que nos reta, si no votan nos vamos al diablo. Y hace 2 años creo que venimos ya en el fondo del mar, Jorge.
Todo esto lo estamos viendo, que está haciendo campaña con los aviones del gobierno, ¿no? Porque para una campaña que se la pague él. Él decía que no quería ser Castro y ahora está usando los elementos del Estado para hacer la campaña nacional y provincial. Y aprovecho a preguntarle acá a Adolfo, ¿no? Para romper el hielo, vamos a hacer un ping-pong hoy de preguntas, porque tenemos muchas preguntas para vos, Adolfo. ¿Qué es esto de que le van a entregar 30.000 millones de dólares más de préstamo y resulta de que hay, si no me equivoco, 5.000 millones que van a girar nada más?
Bueno, siempre lío preguntas y preguntas. Yo creo que el gobierno de los Estados Unidos a esta altura del partido estará preguntándose si conviene apoyar este discurso liberal, pero que digamos en los hechos es un dirigismo e intervencionismo brutal en la economía, lo que conlleva, por supuesto, digamos, amiguismos, que gane uno y que no gane otro, por ahí sin querer o por ahí con algún regalito cuando pasan por el free shop de Seiza, no sabemos. Pero generalmente es así, es decir, la transparencia, el liberalismo es lo que más favorece la transparencia. Si uno quiere, digamos, que no haya favorecidos, nada mejor que un mercado libre, donde el libre juego y la oferta y la demanda fija el valor de todos los bienes, inclusive el dólar, porque es un bien más. Es decir, si vos, Jorge, tenés $100 y no estás dispuesto a vendérmelos a mí a un valor que fija el gobierno, entonces ahí tenemos que se produce un mercado paralelo. Es decir, vos vas a buscar una vía, comprar títulos, revender títulos, ese tipo de cosas. O sea, si a un norteamericano, un europeo, le explicamos que para comerciar más o menos libremente, digo más o menos porque siempre hay intervenciones, dólares, tenemos que comprar un título público, esperar y luego venderlo contra dólares para depositarlo en una caja de ahorro, nos miran con una cara como diciendo, me lo explica de nuevo que no entiendo nada.
A mí lo que me sorprendió es que el día lunes el presidente de la Rural, Nicolás Pino, se haya enterado por la radio que se habían liquidado todas las exportaciones el mismo día lunes, el martes levantaron la medida.
Y eso es muy sospechoso, porque al productor le pagan el precio con merma. Es decir, le pagan más o menos, yo les pasé creo que ayer un cálculo, que el maíz estaba a 177, el viernes estaba a $177 en el CBOT, o sea, Chicago Board Trade, en el mercado de Chicago. Y acá el productor local, al dólar libre, no al dólar al dólar oficial, porque el dólar oficial, las empresas, un SRL, un SA, no puede comprar, le estaban pagando $146. Entonces, eso de que le pagan más al productor en Rosario, no es así. Digamos las cosas como son. Esto
nos siguen mintiendo, digamos.
Sí, como siempre, digamos.
Claro, Quería preguntarle a Gustavo qué le había parecido la última noticia, creo que esto es del día de hoy, ¿no? De que quien fue parte del problema, Mauricio Macri, está pidiendo volver a entrar a un acuerdo con Javier Milei. ¿Hay algo de eso en el aire?
Yo lo que escuché... que a partir del 27 de octubre, dice, pasamos a la oposición, dijo Mauricio.
Sí, pero hoy parece que le pidió y se van a comer alguna milanesa, Claudio, nuevamente.
Mira, la verdad que la posición de Macri es ridícula. Totalmente ridícula.
¿El PRO qué pasó? ¿Lo perdió o lo tiene todavía?
A ver, Macri no tiene nada. Yo siempre dije lo mismo. Un político necesita conducción, capacidad de gestión y liderazgo. Macri no tiene ninguna de las tres. Ninguna de las tres. Él solamente delegó. Delegó poder a Marcos Peña, delegó poder a fulano, a mengano, a perengano, y hoy ves el resultado.
Bueno, pero quedó muy quemado después de la gestión que tuvo Macri, ¿no, Gustavo?
Y por supuesto que quedó quemado, por supuesto. La verdad que no puede dirigir nada. La gestión la hacía Rodríguez Larreta, no nos olvidemos, cuando estuvo en el gobierno de la ciudad, Macri aparecía a las 10 de la mañana... la jefatura de gobierno.
No me quemé.
No seas
malo. No, nos consta eso. Tampoco no seas
bueno. Malo.
Lo que puedo decir desde el punto de vista económico es que, bueno, la gestión de Marcos Peña, Sturzenegger, Duhovne, ni hablar el Toto Caputo con el 28 de diciembre y la declarada falta de... independencia del Banco Central, que capotó el gobierno del PRO, y luego el impresentable de la CUNSA, por otra cosa no puedo decir, que estableció un cepo cambiario nuevamente para intentar, creo yo, y eso lo escuché en una conferencia, había mucha gente, para intentar que el PRO ganara la selección, lo cual era obvio que con eso no iba a ganar la elección, y no solamente eso, sino que quedó manchado por una medida que nunca debería haberse implementado. Ni el PRO, ni tampoco Alberto Fernández, ni ningún otro gobierno que pasó por la administración pública. Es decir, eso es una medida prohibida por la Constitución, así lo estableció la Sala B Nacional en lo Civil, en el caso Ultón Pino contra Vidal. Es un fallo que quedó firme, que pasó a la Corte lamentablemente no se expidió. Es hora que alguna administración haga una presentación, una medida declarativa, a fin de que se dé certeza si finalmente el cepo cambiario es o no una medida inconstitucional. Yo estimo que sí, que a todas luces es inconstitucional, y no importa quién lo establezca, no hay cepos buenos y cepos malos. Todos los cepos son nefastos, porque lo que impiden son las inversiones en el país. Y hay, pero, miles de millones de dólares que entrarían en el país si no hubiera este tipo de zafarranchos jurídicos e inseguridades y cambio de reglas permanentes. Lo mismo que las retenciones. Hay que declarar definitivamente, bueno, las retenciones son inconstitucionales. Que el productor sepa que una administración finalmente se pone los pantalones y dice, esto es inconstitucional. Luego se ve a ver en qué plazo se logra cumplir con esa resolución judicial. Porque, bueno, partimos de que esto probablemente va a ir de mal en peor. Hoy seguía subiendo el riesgo país, seguían subiendo los dólares financieros, entonces, si no se toma el toro por las astas, va a haber un desmadre económico muy importante. Probablemente no quiero dar periodos anteriores y dar un mal ejemplo, pero probablemente sea nefasto.
Yo les quería que no, pero justamente hacer esta pregunta, ¿no? A cada uno de ustedes, ¿qué imaginás vos que va a suceder después del 26 de octubre?
Yo creo que va a perder el gobierno por paliza. Por paliza. Por ahí, no en alguna jurisdicción, por ejemplo, Capital Federal, en la medida que esto no se siga deteriorando, ¿no? Porque las variables cada vez están más complicadas, el riesgo país, el dólar, etcétera, etcétera, eso puede pegar mucho en la clase media de capital. El resto del país creo que le va a ir mucho peor todavía. Y no sé, no veo que estén tomando nota de lo que le dice la población. Que digan, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que pasa con la microeconomía? Porque la macroeconomía, además, ellos mienten, está explotada. La deuda de tesorería es una bola de nieve, ya hay como 38 billones de pesos capitalizados a lo largo de este año hasta julio. Esto se va a incrementar aún más. Estamos con reservas negativas, nos
de fumamos, déficit, 38.000 de déficit.
Nos fumamos todo el dinero que se recibió.
Es mentira que es superávit.
No, es déficit.
Es
financiero.
Un verso porque están poniendo todos esos intereses
que hay,
en el año.
El superávit
próximo.
Que hay primario, es decir, la gente tiene que entender que hay un superávit que es propio de la administración pública en sí, que son, pongamos números redondos, unos 100.000 millones de dólares. Y después hay un déficit financiero que es por el pago de intereses, que es también una cifra enorme, es más o menos un 50%. Es decir, que hay un presupuesto y medio. Un presupuesto está contabilizado, en realidad ni siquiera aprueban los presupuestos. Y por el otro lado hay otro tanto que es deuda que encima se toma, como fue en administraciones anteriores, con las LEVAC, con las LELIC, con los PASES, que es remunerar pasivos. Para que entienda la audiencia, cuando ven en el diario, o en la radio, o en la televisión, que la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central Europeo, aumentó la tasa de interés, es la tasa de interés que la Reserva Federal o el Banco Central Europeo le cobra a los bancos para prestarles plata. Es decir, lo que acá se le llamaba redescuento. El Banco Central le da plata a un banco para asistirlo. Entonces le cobra dinero, le cobra un interés. En cambio, en Argentina, nosotros inventamos en 79, 80, 81, 1989 con las letras telefónicas de Alfonsín, 2016, 17, 18, 19, también lo continuó la administración de Alberto Fernández, y ahora este gobierno lo mismo, nada más que la pasa del Banco Central a la Tesorería, pero es exactamente lo mismo, que es la remuneración de pasivos. Es decir, para que el dinero no circule, Tesorería emite un bono, ese bono lo compran los bancos con dinero de los ahorristas y rinden unas tasas exorbitantes. Esas tasas exorbitantes, por supuesto, sí, llegaron al 70% y pico. Y por eso un encaje, que es el dinero que el sistema financiero no puede mover, que es un 53%, que también es una bestialidad a nivel mundial. Ese dinero que remunera la tesorería es un dinero que no se hace nada con él. No se hacen autopistas, ni puertos, ni aeropuertos, ni obra de infraestructura.
Ni se tapan agujeros,
ni se arreglan hospitales, nada.
¿Sabes qué es lo que más le importa a la gente? ¿Sabes cuándo va a pasar todo el aumento del dólar? ¿Cuándo va a pasar los alimentos? ¿Y qué va a pasar con los salarios?
Bueno, ahí está el tema.
Es que el problema está en el modelo.
Bueno, ahora, eso...
Si el salario sigue así, la gente, y las cosas siguen aumentando, esto vuela por los aires.
Vamos a clarificar la idea. Vamos a clarificar. Eso que la izquierda llama la timba o la bicicleta financiera, en realidad es lo que la gente de finanzas le llama carry trade, o antiguamente le decía arbitraje de tasas. Quiere decir que la gente, el argentino sobre todo, ahorra en dólares. No ahorra en pesos porque no cree en las autoridades. Acuérdense el 28D de Caputo, donde le sacó la independencia al Banco Central. Y la Carta Orgánica sigue la misma, así no la han modificado. Entonces lo que hace la gente es, dice, uy, ahora me están garantizando un tipo de cambio estable. Entonces agarran sus pesos, los que tienen afuera los traen al país, los que tienen debajo del colchón los cambian, los dólares los ponen en pesos
a la tasa
de interés está exorbitante, hasta que en un momento dado, en la jerga de la Citi se dice, se cambian de cartera, es decir, cambian los pesos, dicen, bueno, listo, hasta acá llegué, esto es tipo el juego del avión, se va a caer, o un esquema Ponzi, ¿sí? No es exactamente eso, pero digamos para que se grafique. Entonces cambian esos dólares, esos pesos por dólares, y vuelven a dólar porque es la moneda de ahorro. Cuando sucede eso, se produce una corrida del mercado. Es un poco lo que empezamos a ver ahora.
De hecho, desde que levantaron el cepo a las personas, que han pasado un poquito más de 2 meses, han convertido a dólares 17.300 millones de dólares.
23.800 millones,
claro,
de dólares.
Pero Jorge, eso, ese dinero sale
en 2 meses.
Sale del Banco Central, porque el Banco Central es prácticamente uno de los pocos oferentes, además de los exportadores, que están obligados a liquidar sus dólares en el mercado oficial de cambios, que también es otra barbaridad y es una inconstitucionalidad terrible. Sobre todo si hay brecha cambiaria, porque están liquidando un dólar que no es el real, lo que es totalmente antiliberal por donde se lo mire y anticonstitucional. Entonces, ¿quién es el mayor abastecedor de ese mercado a ese tipo de cambio que nadie quiere convalidar? Es el Banco Central. ¿Y qué dólares utiliza el Banco Central? Los dólares de endeudamiento. Primero utilizó los dólares del blanqueo, luego los dólares de el Fondo Monetario Internacional. Ahora quiere utilizar los dólares del Tesoro de los Estados Unidos, que están siendo aportados por el contribuyente norteamericano.
42 mil millones de dólares están reservados.
Claro, porque se estaban quejando los...
No, son ficticias, no son reales.
Los productores de Estados Unidos se estaban quejando porque le estaban prestando dinero americano del Tesoro a Argentina, sabiendo de que se la van a timbiar y que...
No, y hay una cosa peor todavía. Lo que pasó es que el gobierno argentino tomó una medida desesperada para hacerse dólares anticipándose a la próxima cosecha. Es decir, que los grandes exportadores liquiden en parte una cosecha que aún no se levantó y que todavía no compraron. Entonces, eso implica como 20 barcos. ¿Y esos 20 barcos a dónde fueron? A China. Es decir, que el gobierno norteamericano, que odia a los chinos,
70% de la soja.
Se dieron cuenta que la movida desesperada por el gobierno argentino de hacerse dólares le implicó girar un montón de toneladas a su principal, digamos,
enemigo
vía el gobierno que dice ser amigo de los Estados Unidos. Es decir, estamos haciendo mamarrachos uno detrás del otro, quedando mal con todo el mundo, porque
en especial con los productores porque también
con los chinos quedamos mal, porque digamos el gobierno argentino fue a pedirle a Estados Unidos para cancelar, o sea,
el swap,
sí, o sea, quedamos mal con todos, digamos, estratégicamente somos un mamarracho.
Claro, es que el modelo en sí está muy mal aplicado. Era un gobierno, un modelo temporal llevado a este largo plazo en donde entramos en una maraña.
El modelo es un modelo clásico de estabilización temporal vía tipo de cambio atrasado y bueno, ahora sí estamos viendo las consecuencias de la etapa final de ese modelo. Bueno,
de esta forma y con este circo político, pues los payasos están allá en Casa Rosada. Nos vamos al corte cuando vos dispongas, querido Ricardo.
Special life.
y abrimos de esta forma, con este circo político. Gustavo, trajiste una nota, a ver.
Sí, yo lo que les estaba comentando, salió en el diario La Nación del domingo una entrevista a José Antonio Katz, candidato por la derecha en Chile, y yo la leí y este hombre está 100 años luz por delante de nuestros políticos. La tiene tan clara, que yo recomiendo la lectura de esta nota a todos los oyentes. Sí, qué mal que estamos.
Brillante.
No solo brillante, o sea, la tiene requete clara. Pero bueno, volviendo a la pregunta que hacía Jorge antes del corte.
Sí, la pregunta es un poco vos que imaginabas y coincidís con este Adolfo Paz Quesada o no.
Sí.
¿Y qué sería tu expectativa?
Para mí pierde las elecciones el presidente. Algunos distritos va a ser un porcentaje muy alto de diferencia y en otros no, tal vez Capital no sea tanta la diferencia, puede salir segundo. Pero a mí lo que me preocupa es lo que va a pasar después del 26 de octubre. ¿Cómo va a reaccionar el presidente? ¿Qué va a hacer? ¿Va a continuar? Porque él ayer o antes de ayer salió por televisión diciendo sí, va a haber algún cambio de gabinete, porque Patricia que se va, que Petri que se va a Mendoza y qué sé yo, pero yo no le creo.
Y
lo que me preocupa...
¿En lo social no te preocupa qué es lo que va a pasar con la gente? Porque la gente todavía, yo veo que recién está empezando a reaccionar y se está viendo en el interior, ayer estábamos viendo imágenes en Tierra del Fuego que la gente le estaba tirando con lo que tenía en la mano.
Y claro, sí. Hay que ver de acá a fin de año cómo va a reaccionar la gente, porque siempre diciembre fue un mes complicadito en lo social. Vamos a ver. Entre el 26 de octubre hasta diciembre, ¿qué hace el señor presidente? ¿Cómo reacciona ante la derrota? ¿Le va a agarrar el ataque?
¿Y vos, Claudio, qué escenario ves posible y de resultado? ¿Cómo lo ves?
Bueno, ustedes ya saben que yo anticipé y acerté perfecto el de Provincia de Buenos Aires, el anterior. Y bueno... Y también les estoy diciendo hace rato que el rechazo es un 86% con aliados y supera el 90% como partido único individual, a pesar de las encuestas, porque la única encuesta real dura es el resultado de las urnas.
¿Pensás que va a ser igual que la...
Y va a ser superior al 15%.
Va a ser superior a la derrota anterior.
Tiene que rondar el 15%, un poquito más.
¿Y socialmente pensás de que va a aguantar la cosa? O...
Es lo que dije antes. La gente está mirando qué va a pasar con el dólar, si va a volar o no, y cuándo se transmiten los precios. El porcentaje que compra dólares para ahorro y meterlo al colchón, los 23.800 millones de dólares, no vuelven al sistema, que van al colchón, ¿qué porcentaje de la población puede hacer eso? Nosotros tenemos que pensar que el 80% de la población a pie
está endeudada
todos los días. Eso es lo que importa, la masa grande.
Sí, y además el tema es a qué costo se estabiliza, porque estabilizar a base de un ancla cambiaria con un tipo de cambio artificialmente apreciado vía endeudamiento implica que tenemos precios de Europa con ingresos africanos y eso es inviable.
Más caro que Europa.
Bueno, quise simplificar.
Peor,
¿no?
Todavía.
Sí, quise simplificar. Es decir, que la gente lo que le está pidiendo en las urnas es un cambio y una política racional. Entonces, o bien hacen eso, o insisten con el modelo, piden, no sé, más endeudamiento, hay que ver si se lo dan, y en caso de que se lo den, lo único que van a hacer es agravar el problema. Entonces, van, juntando presión en la olla. Y hay que ver lo que pasa.
Vos, Andrés, como...
¿Para qué me llaman a la fiesta si saben cómo me pongo, dirían, no? Y no me quemes. Mirá, lo que yo te voy a comentar es... Corredor Norte Productivo, zona Pilar, zona Norte, desapareció. Nos fuimos todos, le dijimos que no. En lo micro, en donde están las municipalidades, con sus persecuciones políticas, municipales, con el drama político, con todo ese... Ahí me acabas de mostrar que otra multinacional se está yendo de la ciudad de Pilar. Eso trae mucho desempleo. Entonces, el presidente, él te habla de la macro, y ahora se puso a todos los granjeros norteamericanos con el Winchester arriba del tractor para cuando llegue de nuevo, porque les fueron a pedir dinero que se va a licuar acá. Lo veo muy mal porque con la gente con la que trabajamos en el sector industrial te están diciendo, mira, cierro, me pongo puertas adentro y que me vengan a decir algo. No puedo desarrollarme. Se quebró. Se paró la máquina productiva, la que mueve todo el sistema social, la micro pyme, el microemprendedor. Esa gente no cree más en ningún político.
Cortó la cadena de pagos.
Además, gracias por decirlo.
Sí, yo lo que quería dejar sobre la mesa para debatir ahora es un tema popular en donde la gente o el común de la gente te dice, no, este gobierno está del lado de Israel y nos van a traer lo que necesitemos, cualquier capital, mágicamente, no sé, lo van a poner en una galera y va a aparecer acá, porque son amigos del presidente, políticamente o por la religión, no sé qué hay detrás de todo.
Jorge,
¿qué es esta fantasía?
La gente, los inversores, los empresarios, invierten cuando es negocio, no por una alineación internacional, nada. Invierten en China, y China gobierna el PC chino, ¿sí? Invierten en Chile, y en Chile está Boric. Invierten en Brasil, y está Lula. El PP y Lula. Digamos, no es así. Eso está demostrado que no es así. Y acá decimos que somos muy amigos de Estados Unidos. Yo de eso no estoy tan de acuerdo. Me parece que no es una amistad verdadera. Cuando se va a un país y se dice todo lo que quieren escuchar, entonces no es una amistad verdadera. Amistad verdadera, a veces se dicen verdades, se dicen cosas objetivas.
Macri es amigo de Trump, Milei es aportante de campaña de Trump.
Sí, pero
¿qué es lo que le puede llegar a aportar a Trump?
$50,000 en la última foto que se fue a sacar, que no se sacó la foto.
No es nada en Estados Unidos para una campaña, $50,000. Absolutamente
no es
nada.
Pero, a ver, te está dando el perfil de la persona. Porque no es nada que vos te pintes los labios, pero, ¿viste?
No es nada.
Está diciendo algo de vos.
Claro. No es nada.
El verdadero amigo
por ahí es invitado. No paga los $50,000 porque por ahí le dice a su amigo, mirá, no tengo un mango.
Macri.
No paga. Claro, no tengo un mango. Disculpame, Donald, estamos fundidos. Y él lo recibe con un abrazo y le dice, no hay ningún problema, sos amigo, sé que están pasando por un mal momento.
¿Sabes
y
por qué fue? Como decimos a veces en el rubro de la industria, una foto es la que vende. Él dice, soy amigo de Pico, y acá nosotros piensan y nos toman por tontos a todos los argentinos, 50 millones de habitantes tenemos, y ay, mira qué grande, Milei es amigo de, ¿sabes que van a traer los de allá de Medio Oriente? Te van a traer una granada. Y es algo que yo pasé el otro día en el chat, para que nuestra audiencia, porque no estamos solos hablando, porque nos parece que estamos en un café. Él decía hace tiempo atrás que no se podía tomar deuda, y está yendo cada 15 días a Estados Unidos, es decir...
Es que aparte no le va a alcanzar todo lo que
es
quieran prestar.
Es inmoral para un liberal tomar deuda.
Porque se traduce en impuestos a futuro.
Ahí está. Que lo van a pagar tus nietos, tus nietos.
Bueno, también hablaba peste... También hablaba peste del Toto Caputo, diciendo que era el responsable de la no independencia del Banco Central.
¿Y de Sper? De Sper
firmó delante mío... Firmó delante mío, porque yo también firmé la nota, quitándole el apoyo a José Luis Esper por las compañías que estaba teniendo y no apoyaba su candidatura.
Hubo una nota
delante
hoy,
mío.
Que salió, donde se le hizo un juicio a un economista amigo de la casa, al doctor Mariano Fernández, ¿verdad?
Sí, a Mariano Fernández y a Diego Giacomini.
A Diego Giacomini.
Yo estuve en la reunión cuando estuvimos analizando la demanda.
Pero eso se saneó, eso finalmente...
Llegaron a un común acuerdo y quitó la demanda expert, porque no tenía ningún asidero. Inclusive Menem había dicho que lo que decían que habían el peronismo le había aportado, que decía no es así, inclusive lo dice la nota.
Yo no quiero decir nada, a mí mi pasado me condena, pero como soy un condenado y no tengo problema, acá tuvimos a alguien que sale una foto de un avión de Sper que era de muerte, no te rías vos porque me llevaste vos, alguien de Demos, no me acuerdo cuál es el nombre, miren cómo los oyentes no lo pueden ver.
Sí, en esa foto salía el doctor Nazareno Echepare también, ¿verdad? Se ve que tenía una amistad con Fred Machado, ¿es así?
Yo te dije la semana pasada que Spert estaba volando una noticia por atrás de que estaban buscando pista para él, que la jefa no lo quería. Bueno, casualmente ahora apareció todo este escándalo, ¿no? ¿Es casual? ¿O se lo quieren sacar encima ya una vez por todas?
Para la audiencia, ¿no? Nosotros hacemos también tarotista y espiritismo porque nos adelantamos al tiempo. O alguien tiene el auto del DeLorean de Volver al Futuro, ¿no? Nada, porque... Por eso hay que reírnos de todo esto, porque es una pantomima,
sí,
es un circo,
sí,
político.
Digamos, uno se ríe, pero realmente es para llorar, y uno de los temas que es para llorar, Gustavo, te has enterado en estos días que antes de la gira tuvo una reunión con Netanyahu, y conociendo la matanza que se ha hecho
en Gaza,
en la franja de Gaza, nosotros nos preguntamos en esa reunión, a puerta cerrada, ¿qué se habrá hablado?
¿Qué se habrá hablado? ¿O qué pidió? Porque también debe haber pedido plata.
La empresa de agua del Estado de Israel que quieren poner acá.
No sabemos.
A cambio
no sabemos.
De,
no, no hagamos
de
especulaciones sobre temas que no sabemos. Lo que sí, digamos...
Eso es una propuesta real.
Milei claramente se ha metido en conflictos internacionales que, digamos, son muy lejanos a la Argentina. Argentina siempre ha mantenido posiciones más bien neutrales. Y lo grave es que no tenemos unas fronteras preparadas para meternos en conflictos de ese tipo. Inclusive, toda la cole, digamos, yo conozco varias personas de la cole, tengo amigos.
Sí, todos tenemos.
Yo tengo un hijo.
Están muy, muy preocupados porque, claro, Argentina, la frontera argentina es un colador. Y estar haciendo declaraciones, digamos, explosivas a nivel internacional, de conflictos lejanos, que donde vale cualquier cosa, es decir, hay bandos que recurren al terrorismo. Y nosotros tenemos una frontera que, digamos, es muy, muy difícil cuidarla porque, bueno, ha habido desinversión durante años. Entonces, me parece que no es prudente, no, digamos, pone en riesgo a las comunidades acá que, digamos, habitan la República Argentina en forma pacífica. Calculamos que este es un país donde nos sentamos todos en una mesa y hay un árabe, un judío, un chino,
crisol de raza,
y todos nos jodemos mutuamente, sí. Al chino le decimos japonés, al irlandés
le decimos ruso,
sí, al judío le decimos ruso, al irlandés le decimos inglés, y todo el mundo se mata de risa,
sí,
no pasa nada,
turco.
Claro. Al armenio le decimos turco,
claro.
Y el armenio se ríe porque lo toma así, como, y bueno, claro. Somos argentinos,
el
acá
tema,
no pasa nada.
El tema es porque tenemos un presidente, y con todo el respeto, que es un diseño de reality show. Se lo expliqué el otro día a una periodista que tenemos como amigo, En redes sociales, y vos cuando tenés ese perfil de persona, lamentablemente, te va a llevar a que diga cualquier vociferada. Hoy lo hablábamos con el tema de las campañas políticas. Si la libertad no avanza, retrocedemos, flaco. Hace 20 años que venimos retrocediendo. Vos se supone que tenías todo claro.
No, además que en estos dos años, seamos realistas, el consumo está menos 10, está como en el chinchón. Nunca cayó así el consumo y el crecimiento de la Argentina.
A lo que iba, un conflicto real que hoy tiene el argentino, pero es un conflicto real y es como estar en guerra, es llegar a fin de mes para comprar alimentos. Lo hablamos la vez pasada.
No hay plata que alcance.
La gente se ha endeudado de tal manera, y estabas vos cuando hablábamos, con las tarjetas de crédito para llegar a fin de mes y con el problema de los servicios que no pagamos. Eso el presidente no lo ve.
Yo estuve viendo ahora, porque necesito hacer una compra para mi casa para renovar el colchón hogareño.
Pero sos millonario.
Soy millonario, sí. Porque vale millones de pesos. Vale.
Exactamente.
Un millón y medio, 2 millones de pesos. Y
barato.
Sí, pregunté pagarlo en cuotas, no el somier, solo el colchón. Pero pregunté pagarlo en cuotas el colchón para ver si me podía tomar ese changüí de las cuotas en meses. ¿Y saben a cuánto se va? Al doble.
Sí. Pero vos tenés que hablar conmigo.
¿Qué es el costo financiero?
Vos tenés que hablar conmigo. Vos querés un colchón en 30 cuotas, entrá por la aplicación de Banco Nación. Entra directamente a la página de Banco Nación y vas a encontrar 36 cuotas.
Bueno, vamos a ver, vamos a buscarlo.
Creo que hay que ir al campo a esquilar las ovejas y volver a ese colchón que usaban nuestros abuelos.
Colchón de
me voy a meter en la web del Banco Nación y voy a pedir la tarjeta.
30 cuotas, sí.
Yo
compré 2 colchones, así.
Lo único hay que ver quién está pagando ese interés, ¿no? Pero bueno.
No tiene interés.
No.
Son 30 cuotas sin interés.
No. Bueno, digamos, hay un plan ahora interés, de turismo.
Te lo regala la inflación.
Hay un plan de turismo.
Digo, siempre hay un costo financiero y alguien lo está pagando. Eso es lo que
hay un plan de turismo que acaban de sacar como promoción para Argentina, el turismo de Argentina, que lo dan en cuotas sin intereses, cuota fija, ¿verdad? O sea, te dan un préstamo.
Eso me hace acordar en épocas pasadas.
Pero ya hubo un ruido con Scioli de unos sobreprecios que cobró.
¿Cómo era?
Ahora es de este gobierno, no antes, no cuando era kirchnerista, o sea, ahora
cuando
era
libertario. ¿Cómo se llamaba el programa este para viajar, que devolvía plata? Bueno, ya me
sí, olvidé. El que se había implementado a través de la provincia de Buenos Aires, pero...
No, el gobierno nacional era, no la provincia.
Para ir de
las vacaciones durante la pandemia,
que
sí.
Que iban a Bariloche.
Eso era de Scioli, la provincia.
No,
había uno en la pandemia para que viajaras dentro del país.
Si supieran cuánto salió, hablando de ese plan de Scioli para la provincia, cuánto salían las lapiceras, esa lapicera descartable que regalaba ahí en la playa. No se imaginan.
¿Salía más caro que una Cross?
No, sale más caro que la provincia de Buenos Aires. Un conjunto de lapicera salía más caro que comprar la provincia de Buenos Aires el contado, mira lo que te digo.
En el día de ayer, Karen Reinhardt, que...
Brigada Cola.
La actriz de ex Brigada Cola, que ahora está haciendo un programa Amores Perros en la televisión nacional, estuvo en una... En un digamos ida y vuelta de preguntas y presentando su plataforma, ¿no?
Porque está segunda en la lista.
Está segunda en la lista.
Qué generoso que es el país, ¿eh?
¿Vos no la ves muy muy arriba en la lista esa chica?
Y bueno, hay cosas que se consigue la fuerza de riñón y de colchón.
No, es que de arriba viene poco flojito, de abajo el tema el fuerte.
Bueno.
Sí. Igual. El que entendió, ¿no?
Digamos que
hay, y con ese tipo
hay unas cuantas.
Con esos perfiles, no es por ir contra la señorita que podría estar para otras cosas, pero en esos lugares se necesitan personas que sean ejecutivas, que comprendan, que vengan del sector
más
privado.
En el momento histórico que tiene la Argentina. En el momento este, lo que necesitamos son estadistas. Sí. Es decir, no podemos poner al frente del barco a cualquiera. Esto es el Titanic que está yendo a toda velocidad con los témpanos enfrente y tenemos un capitán que dice a toda máquina vamos a ir al libro Guinness de los récords y el del cruce del Atlántico.
Ahora yo pregunto,
sin binoculares Y no dándole bola al operador de radio que dice que...
Y bueno, eso porque el capitán...
Que hay que bajar la marcha, ¿no?
Algo básico y muy simple. Si las medidas económicas son cualquier porquería, si los mensajes son cualquier porquería, si las campañas políticas son cualquier porquería, y todo así podemos seguir hablando cualquier porquería y la gente aplaude y sigue votando, ¿dónde está el problema? ¿Cuál es el problema?
Y del problema que quizás es que interpreta... el votante promedio, que es o Milei o el kirchnerismo.
Falta de conocimiento se llama,
bueno,
Jorge.
Bueno,
en todo sentido.
Estoy de acuerdo.
En lo económico, en lo cívico, en lo social, bueno, en todo.
Por algo el riesgo país está en 1.204 puntos. Hoy subió el 7,9%.
Porque si yo te digo a vos, vamos a hacer carry trade como
con
gobierno,
el todo, apoyo del Tesoro de los Estados Unidos.
Va a durar poco el carry trade.
Con el apoyo del Tesoro de Estados Unidos.
Vamos a hablar en frío y en directo. Después del 27 se acabó el tema del carry trade. Ahí vamos a ver si es verdad que este modelo económico funciona o no.
No funciona, está claro. Es un modelo a base de préstamo.
No, a ver. Ya no hay préstamos. Cuando recurrimos a los prestamistas de última instancia, es decir, al Fondo Monetario y al Tesoro de Estados Unidos, es que nadie está dispuesto a prestarnos. Y eso es lo que indica el riesgo país. Riesgo país de 1.204 puntos, se lo voy a decir para la audiencia para que lo entienda, es un 12%, más de un 12% arriba de la tasa que paga Estados Unidos por sus bonos. Es decir, olvidémonos, no existe el crédito, es impagable si quisiéramos acceder a un crédito, la tasa que tenemos que pagar.
Estamos arriba de Ucrania, que está en guerra, en plena guerra activa.
Sí, en realidad estamos abajo.
¿Vieron las señales? A ver, hubo una señal en redes, en todos lados, en el discurso que fue a dar. Cuando la anteúltima vez cuando dio el discurso en la ONU, fue ahora... Sí. Estaba explotado el lugar, explotado de gente. Ahora estaba... Quiero que Karina solamente lo aplaudió, porque ni siquiera Caputo...
Dieron vuelta a la cámara y
no había nadie. Entonces, personas. Ahí vos tenés una señal. Creo que hicieron agua hace ya un año atrás.
La señal fue el mismo día que asumieron el discurso inaugural, que no hablaron de reformar la Carta Orgánica del Banco Central y darle independencia, que no dijeron nada respecto de las retenciones para declararlas inconstitucionales, que no se dijo nada del cepo cambiario para declararlo inconstitucional y liberar el mercado cambiario. Y bueno, sí, el dólar se iba a disparar, pero iba a buscar el valor real que tiene que ir. Pero no estaríamos pagando todo fortuna en dólares como lo estamos pagando. Y lo peor... que ese costo en dólares, que es una fortuna, se paga a base de nuevos créditos que vamos a tener que devolver, que no va a quedar en absolutamente nada y que va a destruir el aparato... ya lo destruyó el aparato productivo.
No solo el aparato productivo. Está destruyendo todo. El aparato
familia,
de consumo
también,
productivo.
La salud de la población, el estrés.
Gustavo, ¿esperás alguna sorpresa en esta elección, alguna fuerza nueva como el Partido Demócrata Progresista que puede llegar a dar la nota en su nuevo rol de competidor en esta elección? ¿Crees que puede llegar a medir bien?
Como yo te dije alguna vez, yo creo que es la elección de los partidos chicos. Como hay mucha oferta de muchos partidos, entonces la gente va a elegir alguna otra cosa. Este no va a ser como en el 2023, que había dos opciones. Y yo creo que ahí los partidos pequeños van a figurar, a sacar. Hay que ver si logra meter a algún diputado. Porque
capaz que entra alguno.
Algunos concejales. Algunos concejales.
¿Vos qué opinás, Claudio? ¿Podrán entrar algunos concejales?
Yo les diría que estén atentos a 2027. Sí. Más que nada 2027, ¿eh?
Pero ahora que...
Ahora ya está todo...
Además no tienen
está recursos, todo escrito ahora.
No tienen recursos los partidos chicos como para hacer campaña. Entonces eso es un limitante enorme. Las campañas sin recursos para invertir en redes...
Y el problema... El problema, ¿sabes cuál es? Que no les podemos creer más nada a nadie. Por más de... vemos perfiles... Y esto va para la audiencia. No somos... ni CAS, ni libertarios. Somos personas decentes de trabajo que lo que hacemos es ver los perfiles de las personas que dirigen nuestra hermosa y amada República Argentina y no tienen los perfiles preparados para esto.
Vera, ¿no te convence?
Ay, Dios. No, yo lo que quería decir, que decía Adolfo, que no tienen recursos los partidos chicos, pero la pequeña ventaja que tienen es la boleta única en papel. Que no le van a robar las boletas en el cuarto oscuro.
Eso seguro.
Entonces,
pero
la boleta
si llevan
única...
sus lapiceras, ¿eh?
Bueno.
Eso es una ventaja.
Eso es una pequeña ventaja para los partidos pequeños, porque no te van a
afanar. Es muy buena observación, pero el tema es que la gente, a muchos candidatos, no los conocen porque no tienen el dinero suficiente para hacerse conocer.
De esta forma,
el nombre del partido está en la boleta.
Y bueno, gente querida, querida audiencia, gracias Ricardo por estar del otro lado. Ya llegó nuestro querido amigo Alberto San Martín, que está del otro lado. Gracias a la audiencia por aguantarnos, por estar. Gracias Jorge, Adolfo, Gustavo, Claudio. Good show, y traten de analizar todo lo que sucede alrededor nuestro en la política. Buena semana.
Chao, chao.
Keeping my eyes on the road, I see you. Keeping my hands on the wheel, I hold you. 99 miles from LA, I kiss you, I miss you. Please be there. Passing the white sandy beach, we're sailing. Turning the radio on, we're dancing. 99 miles from LA, I want you.
Finaliza Diálogos, un programa de interés general, con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas. Hasta el próximo martes, desde las 16:00.